Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y 3, 3 y 3 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, buenos días. Cielo despejado ahí, que me han dicho que la parda está en la terraza,
está,
¿no?
Está frita con las estrellas. Además, es que dice, tengo estrellas. Y se va y digo, oye, vamos a ver.
Tengo estrellas.
Sí, cuando dice, tengo estrellas.
La clave es tengo estrellas, ¿no? Y ya
claro,
está.
Es como que no puede perder, cuando... Eso es lo primero, es primordial. Y yo le digo, oye, que tenemos un compromiso con la audiencia adquirido.
No, pero es que ella tiene el compromiso, no elude ese compromiso. Lo que pasa es que sentimentalmente pues tiene una vinculación
grande, se va.
Con las estrellas. Pero oye, cielo despejado ahí, ahora sí. Veo que hay en Barcelona pues una temperatura parecida a la que tenemos aquí en Madrid. Muy agradable. Muy agradable, ¿verdad? La temperatura favorita de Adriana Morelos. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
Hombre,
días.
Encantada con este calor, con este verano.
No me he acordado estos días. Después le preguntamos a Luismi. ¿Sabes el umbral a partir del cual se dice noche tropical? Que es una noche tórrida
Baja lo suficiente.
No baja lo suficiente como para refrescar, no baja del umbral como para, si uno tiene aire acondicionado, no seguir tirando del aire acondicionado, porque abriendo las ventanas es imposible. Eso se da un poquito menos en un clima así mediterráneo, de Barcelona, costero, porque claro, la brisa sí que hace que baje, regule un poquito más. Pero aquí en Madrid no me he acordado todavía de hablar, a ver si hablamos, porque cada verano hablamos. Este año lo que pasa es que nos ha pillado el toro mucho antes, porque... Sí. Yo recuerdo que el verano pasado incluso estuvimos bromeando con que, oye, que aquí... Después fue el verano que fue, en la línea de los últimos, y con las olas de calor y todo eso. Pero que estuvimos diciendo, oye, que aquí que hemos pasado ya del Rubicón del 40 de mayo y aquí todavía no nos hemos quitado el sayo. Pues fíjate.
Pues este año...
Este no. ¿Cómo se está por ahí por el Terrat de Radio Barcelona? Parda, ¿qué tal? ¿Vienes de allí? Me ha dicho
que tenías...
Buenos días, hombre, tenías estrellas, ¿no? ¿No? Tenía estrellas.
Bueno, estaba estrellada. Y no da explicaciones, ¿eh? Bueno, cuando tiene estrellas, tiene estrellas.
Pero qué más explicación. Como
claro.
Oye, que tengo un pis. Tengo un pis y te vas al lavabo, no tienes que dar explicaciones. No, es que voy a ir a hacer un pis. Tengo un pis y te vas al lavabo. Pues igual, tengo estrellas. Es una urgencia vital que tiene de vez en cuando la parda. Nos preguntan mucho, ¿eh? Cuando vamos por ahí. Oye, ¿y la parda? ¿Va a seguir la próxima temporada? O, como a veces ha amenazado, con que se va con la parda neta por ahí. Parda, tú lo seguirás compaginando, ¿no? La próxima temporada.
Vale, hombre, vale. Me ocupa mucho tiempo lo de las estrellas, pero sí, de momento puedo compaginarlo.
Cada vez sabes más. Estás como para escribir, porque yo puedo hablar con el editor de Plaza y Janés, el de no ficción, para ver si podemos hacer a lo mejor una lectura nueva.
Bueno, estrella... lo de no ficción.
Estrellas para dummies, por ejemplo, ¿no? Estrellas para...
Ah, pues sí. Me gusta, ¿eh?
Podríamos hacer algo.
Una peli, una hora, estrellas para dummies.
Están saliendo, como mínimo, sale un formato aquí, o un libro, o un formato de radio, del audiovisual, sale uno por semana, como mínimo. Mira, ahora que están buscando una cosa para sustituir a la familia de la tele, pues aquí tienen ideas. Aquí,
claro, que cholón. Se conecten a la madrugada y ya está.
No, sí, más de uno nos oye.
A la madrugada,
cuando les vaya bien, porque si no, el podcast también puede ser en cualquier momento del día, se conectan y nos escuchan, ¿eh? Bueno, oye, hablando de ficción.
¿Ves a otra cosa? Venga.
Voice a otra cosa. Oye, que tenemos una historia. Una historia nueva tiene que ser, porque ya está zanjada la del hombre aquel muerto en la biblioteca. Historia con la que jugamos gracias a la gentileza de Edu, de Madrid. Tengo aquí... tres. Os voy a dar, a veces digo, el primero, el segundo, el tercero, y después no os creéis.
Yeah.
El primero, el segundo, tercero, cuarto. Decís cuatro, y yo digo, pues era este. Y no os lo acabáis de creer. Pero para que vea, menos mal que hoy el equipo de redes del Si Amanece no me ha preguntado qué título le ponemos a la historia, porque es que no lo tenía claro hasta este momento. Es más, os lo voy a consultar a vosotros. Títulos posibles. Los cuatro funcionarios. Malas noticias de la tele. O un vídeo y la radio. Un vídeo y la radio es la misma. Un vídeo y la radio, malas noticias de la tele o los cuatro funcionarios.
Los cuatro funcionarios.
Los cuatro,
¿no?
Funcionarios.
Sí, los funcionarios.
Cuatro funcionarios, ¿no? Bueno, Parda, ya tu voto.
Pues claro. No vale para nada. Yo creo que las malas noticias de la tele.
Vale, pues su voto puede valer como el de una estrella.
No, pero a ver. No. A veces, si a mí me ha interesado mucho,
ya.
Hago valer
el voto triple.
El voto, bueno, a ver, el voto de peso de la presidencia. Entonces, si veo que la de la Parda me conviene, pues digo, bueno, pues ella y yo somos dos, pero por el valor doble de mi voto y nos vamos a las malas noticias de la tele. Cosa que ahora mismo estoy dudando si hacer. Pero bueno, no, como he dicho, los cuatro funcionarios primero. Hoy, Parda, vamos a dejarles hoy. Porque
venga,
el otro día utilizamos ese comodín. Y,
sí.
Venga.
Pero el próximo día...
El primer día, sí. La última vez que lo hicimos, recuerdo que utilicé yo este resquicio legal para irnos por la que nos convenía a nosotros. Así que hoy vamos a darles el gustico a ellos. Está muy... mucha complicidad. Visto que siempre votan igual, ¿no, Parda?
Claro, somos amigos.
Sí, ahí veo algo raro, ¿eh?
Ahí hay sintonía. Venga, los cuatro funcionarios. Benítez está un nuevo caso de un asesino que mata a cuatro personas en poco tiempo y de la misma forma. Eso quiere decir asesino en serie. Bueno, ¿qué se sabe? Se sabe de las víctimas. Que los cuatro eran funcionarios, que no se conocían entre ellos, que vivían en la misma provincia, aunque en localidades diferentes. Y un dato más, este es muy interesante, descubren que los cuatro habían cogido un tren de cercanías para ir a la capital un mes antes, casi el mismo día.
Anda.
¿Vale? Benítez está ante un nuevo caso de un asesino que mata a cuatro personas en poco tiempo y además lo hace de la misma forma, 900, 100, 800 para ir cogiendo ya turno. Y eso querrá decir que la primera persona se lleva un número para el sorteo de esta semana. Buscamos ya al tercer finalista de la última final de temporada, ¿eh? De la final del mes de junio. Que por cierto, será el viernes 27 si no nos atropella el fútbol. Porque hay fútbol ahí. Ahí hay un especial carrusel mundialito. Bueno, mundial de clubes.
Mundialito.
Ahora a las 4 se jugaba un partido, ¿verdad? Se está jugando un partido. El del Botafogo eras, ¿no?
Sí, el Botafogo contra el Sydney.
Estás siguiéndolo tú, ¿no? Como nuestro hombre de los deportes. Estás con un ojo puesto ahí en ese partido trepidante. Hace un ratito, la madrugada también, se ha jugado el Palmeiras-Porto con un resultado de a ver... La ley de la compensación después del 10-0 y el 4-0 entre el Bayern y el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, este 0-0 ha acabado. Y ahora se está
partidazo.
Jugando...
Sí. Solo hay o 0-0 o palizas.
Y ahora mismo 0-0, ¿no? El Botafogo...
De momento sí.
Vale. Bueno, ¿dónde
igual
estaba?
Igual 3-0 porque no lo he mirado.
No.
Es que no lo están dando por las pantallas y entonces
ya.
No
acaba de empezar ahora a las 4, no sé en qué canal. Da igual, si
no,
se
no
van a
lo dan, no lo dan.
Que no lo dan este, ni en Dazón,
claro, porque
ni
digo,
nada.
Vamos a informarnos, fíjate qué interés tendrá.
Ya.
No lo he sabido encontrar en ningún de los 10.000 Dazóns que hay.
Ya, bueno, pues si alguien sabe. Yo también estaba buscando por aquí, en una de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14 monitores de televisión que tenemos.
Jolín.
Y he estado buscando y tampoco lo he visto. 900, 100, 800, a ver. Benítez está ante un nuevo caso de un asesino que mata a cuatro personas en poco tiempo y de la misma forma. ¿Y qué se sabe? Bueno, se sabe de ellos, de las víctimas. Que los cuatro eran funcionarios, que no se conocían entre ellos, que vivían en la misma provincia, aunque en localidades diferentes, y que habían cogido un tren de cercanías para ir a la capital un mes antes, casi el mismo día. Digo casi porque puede ser un día arriba, un día abajo. Vale.
Yo ya tengo una pregunta.
¿Sí?
Al final ya verás tú. Así, igual que...
Venga tú, Adriana.
Que eran cuatro funcionarios, pero ¿se dedicaban a lo mismo?
Se dedicaban a lo mismo. Profesión, sí, se dedicaban a lo mismo. Claro, Pedro Quintana hace en YouTube una pregunta, a ver si dice... Los funcionarios trabajan en una misma unidad territorial. Esto es terminología ya de funcionariado, ¿no?
De funcionario.
Él es funcionario, ¿no?
No sé, por favor. Los funcionarios trabajan en un mismo registro de negociado. Yo qué sé, no sé, por favor.
Pensaba que iba a preguntar si desayunaban en el mismo bar todos.
No, mira, a ver, Sani, por ejemplo, lo que pregunta es si trabajan para el mismo ministerio. Bueno. Recordemos que hay algunas competencias que están transmitidas a las comunidades, pero bueno, si es en la misma profesión, que por lo tanto está bajo el paraguas umbral de un ministerio por encima de... Sí, Sí, trabajarían para el mismo ministerio. ¿El asesino actúa en el tren? Pregunta Juan, porque un mes antes habían, un mes antes de que murieran habían cogido ese tren, es decir, que no, el asesino no actúa en el tren. ¿Alguien más tenía alguna duda por ahí?
Sí, yo tenía una. Para que vean que lo de la complicidad y todo eso era la misma exactamente que Adriana. Y entonces voy a cambiar y de preguntar si el tren ese que cogieron un mes antes, lo cogieron por un motivo laboral.
Sí, lo cogieron por un motivo laboral.
Era lo que esperaba, pero digo...
Vale, no, está
que
muy
una
bien,
surprise
está muy bien.
Ahí...
Hombre, claro, imagínate, la coincidencia es que sean funcionarios, pero por otra razón diferente han cogido...
Han ido a la Warner.
Claro. 4. Igual la habían repartido en el ministerio este, en el negociado este despacho de no sé qué, como han dicho, en la misma unidad territorial en la que trabajan, igual habían repartido entradas para la... ¿A tú ya lo estás situando en la Madrid, en la Warner?
Sí, que hay mucha gente que va hasta Madrid para eso. Un abrazo.
No, pero estos han cogido un tren de cercanías, ¿eh? Tren de cercanías para ir a la capital de la provincia en la que están los cuatro... residiendo,
otra.
Aunque en diferentes municipios. Sí, Parda.
¿El asesino es otro funcionario?
No, no lo es. 900, 100, 800...
Trabaja asesinando.
No creo que se dedique... Mira, bueno, es una pregunta. Si es un asesino profesional, es un sicario. ¿Eh? Es otra pregunta. 900, sí, 100, 800, Miguel de Zaragoza. Hola, Miguel.
Se amanece, nos vamos.
Hola, ¿Cómo estás, Miguel? Hola. ¿Cómo va?
Pasando calor, mucho calor, pero bueno.
¿Pero del horno se junta la del horno con la calor que tenemos fuera también o no?
No, fuera se está bien, ¿eh?
Ah, vale.
Marca 10 grados y tenemos aquí, o sea, que está bien. Pero sí.
Miguel está pasando calor porque está dentro del horno.
Sí, se han codificado. los grados de fuera y los de dentro se han codificado como si alguien no quiere que digamos la temperatura. Alguien no quiere, Gloria. ¿Cuántos grados hay dentro y cuántos fuera? ¿Has dicho, Miguel?
Aquí dentro ahora tengo 32.
32.
Dentro de la panadería.
Sí, no dentro del horno, que hay unos cuantos más. Y fuera en la calle...
16,
pues mira,
qué bien.
Imagínate.
Pues mira, la mitad, casualmente.
Hombre, y sí, y que por contraste, yo creo que los 16 sientan mejor, ¿verdad? Hombre. 32, ¿sale?
Que nos pillara.
Ay, qué alivio. Bueno, Miguel, oye, tú estás clasificado ya para los playoffs, ¿no? O sea, que no te doy número ni nada para que entres en el sorteo. Porque total no puedes negociar con él, no puedes venderlo ni regalarlo ni nada. Bueno, pues entonces pregunta, Miguel, dispara. A ver.
A ver. Los cuatro que murieron iban a obtener...
Miguel, vamos a hacer una cosa porque creo que casi nunca nos ha ocurrido eso contigo. No sé si hoy estás llamando o han anulado el repetidor al que se conecta tu teléfono o estás hablando desde un sitio un poquito diferente desde el que nos hablas otras veces porque se está perdiendo la cobertura y no te oímos todo lo bien que nos gustaría que te oyeran también los oyentes.
A ver. Me he movido ahora.
Haciendo el pino, claro. Porque pues, hace de masa.
Bien. Pues además, sí, estaba llamando desde donde siempre, pero bueno.
Ya, no, pero igual nos tienen intervenido el teléfono. ¿Tú?
Nos tienen pinchado el teléfono.
¿Tú habías ido al bar Frankie?
Yo soy el único que me falta.
¿Tú has estado en el bar Frankie alguna vez o no, Miguel?
Yo no.
No, vale, pues entonces igual te lo han pinchado, pero por otra razón. A ver, cuéntame.
Tengo un amigo que se llama Coldo, pero no creo que...
Bueno, Miguel, bueno.
A ver si lo han confundido y por eso tienes pinchado el teléfono. Oye, pues nada, dile a la gente que... A la UCO o a quien sea que te tenga, que el Coldo de Miguel...
O a la UCO o quien sea,
que no es el Coldo que estáis buscando. Y vamos a lo nuestro, Miguel. Entonces,
hermano.
Venga.
Los cuatro funcionarios, me habías dicho, habías preguntado qué...
Que si iban a ejercer el mismo puesto de trabajo.
Los cuatro funcionarios se dedican a lo mismo, sí.
La causa de los asesinatos...
Miguel, ya sé que no es culpa tuya, pero no lo solucionamos hoy. Nos tienen todavía restringida la línea.
¿Tienes algo distinto en el horno? A ver si está haciendo interferencia.
No. A ver, a ver.
No.
A ver, ahora. A ver.
Lo, o Hombre, lo único que tengo las ventanas son abiertas, pero vamos, ¿ah? Es la única diferencia.
Ya, ya. Venga, otra pregunta entonces, a ver si esta no se codifica.
A ver, ¿el motivo de los asesinatos es por venganza?
Por venganza. Sí podríamos utilizar ese término, por venganza. Bah, nos daría una idea, sí, de la motivación. Y aquí la motivación también nos daría una pista para saber de qué estamos hablando y quién puede estar detrás de esos asesinatos.
Vale. ¿La venganza puede ser por un motivo económico? Luego ya
no, por motivo económico no, por motivo económico no.
Vale, pues ahí me quedo.
Muy bien.
Como el teléfono, muy mal.
Bueno, Miguel, pues nada. No te voy a hacer cerrar la ventana por ver si mejora la cobertura, porque solo faltaría con los 32 grados, que está un poquito de fresquito ahí. Miguel, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Bueno, hasta venga, luego.
Hasta luego. Hasta ahora. ¿Los funcionarios son funcionarios de prisiones? Pregunta Esteban en YouTube. No, no son funcionarios de prisiones. Y a ver, por favor, ayudadme otra vez, auxilio. Dice, ¿son funcionarios administrativos o personal de despachos?
A ver.
Bueno,
¿eso no es lo mismo?
No lo sé. Pero cuando...
¿Hay algún funcionario en la sala?
No, porque yo estoy seguro que dentro del cuerpo de la administración,
claro,
se utiliza una terminología que a lo mejor se da por hecha, pero que nosotros desde aquí, oye, sentimos tener que reconocer que somos profanos en la materia, pero vamos, ignotos, claro, no tenemos ni idea.
El facturas, claro. El otro.
Claro que nos está escuchando un funcionario a estas horas, también te lo digo.
Ya.
Bueno, hemos aguantado 20 minutos sin hacer ninguna brometa de...
Ya, cuidado.
Asomó un desayuno por ahí ya hace un rato.
Yo ya he soltado los desayunos.
A ver, parda, yo creo que nos pueden estar escuchando muchos funcionarios.
Sí.
Pueden estar, si es personal que trabaja para la administración, hay personal dedicado a la salud de los hospitales, hay policías, hay mucha gente de guardia e incluso, bueno, no voy a dar más pistas porque claro, si no, igual me meto aquí en la historia, pero dice,
hay profesores corrigiendo.
Mira, ¿los funcionarios asesinados se conocían entre ellos? Pregunta Infanterie. No se tenían que conocer. ¿También? No tenía. Es que me ha entrado una cosa. No tenían por qué conocerse entre ellos.
Déjame una, va. Vale. Por fin. Es que yo estoy con el viaje del tren, ¿vale?
Sí.
¿Iban por algún tipo de oposición o por optar a un puesto?
No querían optar a ningún puesto ellos. Mira, que aclara Pedro Quintana, que ya me imaginaba yo que igual conocía algo de la terminología, porque era el que preguntaba si trabajaban en la misma unidad territorial, cosa que a mí no se me habría ocurrido nunca preguntar, porque no sé lo que es una unidad territorial en ese ámbito argot de los funcionarios. Dice Pedro Quintana que es que los funcionarios insomnes también existimos. Claro, también.
Pedí disculpas a los funcionarios.
A la comunidad.
Todos los daños que haya.
Bueno. Un abrazo, Pedro.
¿Había alguna pregunta más por ahí pendiente?
Sí, yo tengo una.
Vale.
¿Tiene algo que ver la muerte con el viaje en el tren?
No. Es decir, no. Habían preguntado aquí si lo descubren al asesino por las cámaras de la estación. Por lo tanto, voy a decir que no. 900, 100, 800... Está basado en una historia real, había escrito, es que no sé si me ha dado tiempo a leerla, José María, en YouTube. Si está basado en una historia real, no está basado en un hecho real. Susana de Valencia, 900, 100, 800. Hola, Susana.
Hola, buena noche.
¿Qué tal? Buena noche. Si amanéis nos vamos. Es que me gusta. A ver, ¿qué se te ocurre a ti, Susana?
A ver, ¿iban a la ciudad que iban por el mismo tema, para una reunión o algo?
Una reunión, no era lo que les había llevado a ir a la capital, a la ciudad, no era una reunión.
¿Y por las cámaras de seguridad de la estación se pueden venir a orientarse por algo?
Por las cámaras de seguridad, a lo mejor, si es que no hubieran tenido otro rastro de otro tipo, pero investigando a lo mejor habría sido fácil, sabiendo a qué se dedicaban y tal, como mucho podrían haber pillado, o sea, podrían haber captado información de que casi el mismo día cogen un tren de cercanías para cada uno desde su municipio ir a la capital, pero no... En las cámaras de seguridad de la estación no se ve al asesino.
Pero, a ver si va a ser alguien que está descontento con la, la función de funcionarios. Mucha burocracia, no te resuelve nada.
Bueno, ya, una cosa es que ya va. ¿Es alguien porque está descontento con su trabajo como funcionario? Es una pregunta. Ahora ya, la burocracia, la administración, ya inflamos la pregunta si es alguien que... A ver, basándonos en lo medular de la historia, si me dices, ¿es alguien que está descontento con esos funcionarios? Yo te digo que sí.
Sí,
sí.
Vale, sí. De ahí viene la venganza.
¿No? Le mandó a la ventanilla no sé cuántos.
Vuelos de mañana.
Claro, le dijo que llevaba una póliza de 25 pesetas cuando ya...
Claro. Exactamente. Pero no es para matarlos tampoco, ¿no? Pobres chicos. Pues hecho los tres días, vamos a ver, es relevante saber en qué ministerio...
Sí, es importante saber a qué se dedican. Es importante.
Bueno, pues creo que ya he agotado mis preguntillas.
Muy
¿no?
bien, Susana. Muy buenas preguntas, por cierto. Enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Oye, me das un numerito que Miguel ya lo tenía...
Ah, bueno, claro, como tú has sido la primera... No, y además has hecho unas preguntas muy buenas. Y es que ahora no sabía si tú ya estabas metida en las finalísimas. Venga, un numerico para Susana. Venga. A ver si nos metemos en la final primero, en la mensual, y después, a ver, todo se andará. Susana, suerte, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego, Eusiau.
¿Trabajaban para el Ministerio de Transportes?
El Ministerio de Transportes. Para el Ministerio de Transportes no trabajaban. Para el Ministerio de Transportes. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la canción que después nos...
Ay, sí.
Nos, que el lunes es cuando tenemos el compromiso de poner una canción en español. ¿Qué hacemos como siempre? La has elegido tú, Edgarita. La ponemos, la escuchamos, la disfrutamos. Después la explicas.
Sí.
Después haces comentario de texto.
Hago comentario y me flipo un poco.
Venga, vale.
Si amanece... Nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Esta mañana, al salir a patrullar, hallamos muerto al soldado Adrián. Como manda el reglamento, procedimos a buscar los objetos que ¿qué tiene esto que ver contigo y conmigo?
Falta excusarse para poner este temazo que es historia de la música contemporánea y pop popular de nuestro país. Pero bueno, a ver, además el contexto yo creo que merece la pena alguna explicación. Edgar, ¿por qué has cogido hoy esta del último
Primero
de la fila?
Porque musicalmente es tremenda, lo que hace con la voz es incuestionable. Exquisito lo que hace en muchas, pero en
Ponte en un karaoke a hacer de Manolo
ponte
García,
hacer esto,
anda.
Ponte a hacer esto, Y luego que es verdad que ya lo Kevin Portet ya lo ha aclarado mil veces, que la hicieron así en plan coñeta y desde el cachondeo y todo eso, pero que mucha gente se la ha tomado la letra como algo antibélico. Y entonces en estos días que está la cosa así tan chunga, pues también la he elegido un poco por eso.
Y hay muchas canciones en la discografía del último de la fila que hay gente, y sobre todo a lo mejor porque el título llamaba un poquito a la grandilocuencia. Me parece que es la de Insurrección, que también lógicamente he escuchado la letra y con esa alegórica, pero he escuchado la letra, parece que llama a levantarse contra, y la hicieron en un ratito. Me parece que es esta, la de Insurrección, que la hicieron un ratito después de pelearse con el manager o con la discográfica. Se fueron al lavabo y la Insurrección era la suya propia contra la industria en sí, representada por el manager o por la discográfica, pero no iba más allá y tampoco tenía ninguna voluntad de levantarse en armas ni nada de esto. Bueno, y que vuelven, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez? ¿Tuvisteis oportunidad de ver al último de la fila?
No,
yo a Manolo sí, pero
Manolo García sí, ¿no? ¿Alguien ha adscrito así incondicionalmente a la música filosofía del último de la fila, que tenga toda la discografía por ahí, aquí en la sala, alguien?
Yo toda la discografía no, pero sí que recuerdo que cuando salió el último disco pilló en un momento en el que había un vacío musical, creo, en España, o sea, por lo menos era la sensación que tenía yo, que era jovencico y la música pues estaba un poco perdida en ese momento, y salió ese disco y me pareció brutal.
Sí.
No sé cómo se llama, Astronomía del Razón.
Astronomía razonable.
Bueno, no sé si era el último, pero sí, recuerdo el momento de ese.
Estamos
era
hablando
el último del último.
El último del último, sí, estamos hablando del 93, más o menos, ¿no? Año 93, luego, Astronomía razonable, creo.
Y luego en el Masnou, que hay un local donde que se llama El Último también, me parece, donde íbamos ahí, que hemos pasado muchas noches, y donde la mayoría de las canciones que ponen son todas del Último de la Fila, alguna de Sabina, alguna Fito, pero
yo estoy seguro que si ahora, incluso a la hora que es, hacemos una convocatoria de irredentos seguidores de Manolo García, que ha sido quien ha estado más activo y ha hecho más conciertos y todo, y ha sacado más discos, etcétera, Kim Portet pues ha hecho sus cosas, pero más desde entre bastidores, producción y guitarra, etcétera.
Y algo alternativo.
Y algo alternativo también, sí, muy alternativo, experimental. Estoy seguro que si hacemos un llamamiento a seguidores del último de la fila, se colapsa el teléfono.
Sí.
Estoy segurísimo. Bueno, pues nada, vuelve el último de la fila. ¿Quién lo iba a decir? Mira, el padre de Laura Martínez va a estar en el final de gira en Avilés, que lo han elegido, Manolo García. Llamó a Laura y dice, ¿qué te pasa? Avilés está bien. Hombre, como final de gira, el lugar ideal, le dijo la Martínez. Y 80 pavos cuestan las entradas. Terminología técnica, no me parece tampoco. ¿Qué, ¿no te parece mucho?
No, y será una buena entrada, quiero decir que...
Es el padre Laura Martínez.
Claro, no.
Porque yo no, o sea, no tengo entrada para esta gira, pero sí que tenía entendido que no eran muy caras comparado con cómo se están vendiendo el resto de entradas.
Pues no, no son los 130 de Ed Sheeran, pues no. Un lugar medianamente decente, ni nada de eso. ¿Qué tenemos que hacer?
¡Ay! Espera, perdona.
No. Ahora no, porque se está poniendo aquí nervioso el personal, porque me quedan 5 segundos para que pase el satélite, que nos lo han cambiado de hora. No les vayas a poner tú más nerviosos todavía de lo que están, hombre.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido, se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos,
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
¿Cómo?
Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Que diga, me quiero.
Sí, sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Desayuno en Tiffany's, la guerra de los mundos, el viejo y el mar, últimas tardes con Teresa, el guardián entre el centeno, en la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Sigue a la radio líder en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
4:35, 3:35 en Canarias. Venga, no perdamos el hilo de la investigación del juego de los detectives, caso que hoy hemos abierto los cuatro funcionarios. Pero no, Edgar, me acuerdo sí. Que tú habías levantado la mano antes de que llegara el satélite y la desconexión obligatoria de estos dos minutillos. ¿Qué te quedaba por decir?
Pues que ha marcado Jair para el Botafogo.
No me fastidies.
O sea, para el Botafogo.
Me iba a saltar una desconexión porque...
casi
porque ha marcado Jair. Hombre, yo me creía que era algo imprescindible que tenías que contar sobre esto del último de la fila, sobre la gira. O sea, que ha marcado Jair para el Botafogo, minuto 30 y pico de la primera parte, ¿no?
En el 28, concretamente.
Vale, perfecto, perfecto. Bien, está suspendido 4 minutos. No, que está muy bien porque además, como antes he dicho que ibas a estar con un ojo, tú como el hombre de deportes aquí del Se Amanece,
claro.
Ibas a estar con un ojo puesto en ese partido en la cumbre.
Lo mismo, hay muchísimos seguidores del último de la fila que muchos del
también,
Botafogo.
Seguro, este, segurísimo, vamos, seguro, segurísimo. ¿Partidazo eso lo dices con rintintín como el perro? ¿Parda?
Sí. Partidazo de mierda, sí.
Vale. A ver, José, en ruta hacia Madrid. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Se amanece, nos vamos.
Muy bien.
Consigna no obligatoria. Hombre, pero se agradece. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va por ahí? ¿Por dónde estás? ¿Temperatura? ¿Estado de la carretera? ¿Minuto de juego y resultado, José? ¿Cómo estamos?
Ahora mismo cruzando Medinaceli, 16 grados.
O sea, eres tú el que va cruzando Medinaceli por ahí. Lo vemos, es que vemos una lucecica roja de todos los que nos lleváis puestos. Ahí está, mira, está de ahí. La lucecica de José. Muy bien. Oye, pues ayúdanos a resolver esto. Sabemos lo último, por cierto, me parece que había preguntado Adriana, es si pertenecían al Ministerio de Transportes.
Eso es.
Si trabajan para el Ministerio de Transportes los funcionarios. Hemos dicho que no. Por la parte que a ti te toca, digo, por eso lo subrayo. ¿Tú qué preguntas, José?
Yo pregunto, ¿justo después de morir tenían que volver a repetir ese viaje?
Justo después de morir tenían que... Es decir, que si no hubieran muerto tendrían que haber repetido ese viaje.
Correcto.
Mira, voy a obviar la primera parte de si antes o después de morir, si ese viaje lo tenían que repetir por alguna razón, yo te digo que sí.
El motivo es judicial.
El motivo no es judicial. El viaje.
Pues entonces me desmontas todo.
Ay, qué lástima, José. Bueno, oye, pero ha sacado, te llevas un número, porque ha sacado una pista que yo creo que nos puede servir. Ellos tenían que repetir ese viaje. No sé si antes de que los mataran, después, porque ahora tampoco nos vamos a poner. Porque lo importante es saber que ellos tenían que repetir ese viaje. Bueno, José.
Nada, muchas gracias.
Un numérico. Muchas gracias a ti. Buen viaje.
Venga.
Hasta luego.
Adiós. Hasta ahora. Si amanece nos vamos.
Si amanece
adiós.
Nos vamos. Adiós. ¿Transportaban documentos sensibles? Pregunta José María en YouTube. No. Héctor, ¿quiere saber si trabaja en la estación el asesino? La estación, en todo caso, para que fuera común, tendría que ser la estación de destino del viaje de los funcionarios, porque cada uno, recordemos, que claro. vivía en un pueblo diferente de esa provincia y que llegan a la capital. No, el asesino no trabaja en la estación. Pedro, ¿el asesino los mata porque los funcionarios suponen una traba para algo que éste necesita que se gestione administrativamente? Es decir, una sí. piedra en el camino que se le pone al coldo de turno y dice, me lo quito. No, no es por eso. No es por eso. ¿Esta historia sucede en España? Pregunta Sergi. No sé si podría suceder en otro país, pero desde luego ha sido con información de España con la que han ideado la historia los guionistas. Es decir, que es viable, verosímil que ocurra en España. ¿Y si eran jueces? Pregunta también Sergi. No, no son jueces.
¿Y esos funcionarios eran corruptos?
Corruptos. No.
Vamos para lo mismo, ¿eh? Siempre está el tema.
Bueno,
ahí.
Bueno, es que lo tenemos ahí en porque, el diario.
Claro, y porque ahora cuando ha dicho los documentos, ya. tal, digo, a ver si va a ser que el asesino estaba compinchado con ellos.
No, 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 no. Mira, esa es otra pregunta, independientemente de que fueran corruptos
o no.
Si el asesino estaba compinchado con ellos, la respuesta es que no.
Vale.
Oye, Luismi está despierto. Después le preguntamos, que ahora vamos con un poquito de prisa, después le preguntamos por las noches tórridas y todo eso, pero lo que nos interesa así inmediatamente para el avance, ¿cómo va a ser esta semana que empieza hoy, Luismi? ¿A qué temperaturas vamos a llegar? A ver si le das una alegría a Adriana. Hombre, buenos días.
Buenos días, arranca una semana que va a ser de calor hoy mismo. Ya vamos a rozar otra vez los 40 grados en el Guadiana y el Guadalquivir. Y justamente allí en el sur del país, básicamente en las montañas de las Béticas, las Penibéticas, Sierra Morena. Allí esta tarde acabaremos con algunas tormentas, también en el sistema ibérico. Algunas nubes esta mañana en el Cantábrico y poco más, si acaso en Canarias. También tendrán un cielo medio nublado gran parte del día. Y estas últimas jornadas estamos teniendo tormentas muy severas, en algún caso con mucho viento, en otras con mucha cantidad de agua. Por ejemplo, las que ha habido este fin de semana en algunas comarcas de Aragón. Y cómo no, estas grandes granizadas que hemos tenido desde hace ya un par de semanas aproximadamente. Y justamente esas granizadas están siendo bastante inauditas, porque tan grandes y de una forma tan frecuente no se habían reportado hasta ahora.
A ver, datos,
por
datos.
Por ejemplo, en lo que llevamos de mes, más de 9 granizadas que tengan granizo superior a los 5 centímetros de diámetro.
Uy,
vamos a ver que en todo este juego de formarse grandes tormentas y que descarguen esas grandes granizadas, se producen lo que se llaman las capas secas en la atmósfera. El kit de la cuestión está ahí. ¿Y qué es eso? ¿Qué? Luego os lo comento.
Vale, luego. 5 centímetros de diámetro. Te dejó la marca al final.
Hombre, claro.
Sí, que sí. Vale. No hace falta. Pero sí, te dejó la marca.
Y era más de 5 centímetros.
Era más de 5 centímetros. Sí. Madre mía.
Sí.
El día
me
de...
Me dio en el huesico.
El miércoles, ¿no?
El miércoles pasado.
Miércoles en Madrid. Sí, bueno, sí. Y después, por cierto, vamos a hablar más de música, ya que nos habíamos calentado con esto. Y hacemos la convocatoria de... A ver, aficionado de... Que tenga todos los discos del último de la fila. En redes o teléfono 900-100-800.
Y sobre todo que diga, a mí me gustaban más los burros.
Los burros que fueron previo al último de la fila, ¿no? Los burros. ¿Y antes habían sido otra cosa o no?
Sí, pero no me acuerdo.
¿Los lentos?
Era cuando era más un estilo más punky, pero no me acuerdo.
Pero es que
lo voy a buscar.
Enviada,
por favor.
No, la enviada está de vacaciones. Enviada a sus vacaciones también. Que también le toca. No, pero los lentos eran. ¿O no?
Uy.
Bueno, a ver, Laura Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿80 pavos le ha costado a tu padre?
Creo que sí.
¿Crees que sí?
Creo que era sobre 80.
Sobre 80.
Los rápidos.
Ah, los rápidos, eso. Mira, yo los lentos a los rápidos. Yo sabía que iba por ahí. Que tenía que ver con la velocidad. ¿Pero qué piensas? Que tu padre a lo mejor, igual que tú hacías, no, me he gastado en esto 35 y te ha gastado 58.
Sí.
¿Va a hacer lo mismo contigo?
No, yo creo que no. Pero bueno, además él es bastante exacto para las cifras. Pero sí, yo diría que alrededor de 80, creo recordar que me dijo.
Tiene un padre matemático. Bueno. Oye, a ver, Laura Martínez, cine. Estados Unidos es uno de los focos de atención en todo el mundo. casi siempre. Últimamente por, entre otras cosas, protestas ciudadanas, entre las que se incluyen denuncias a las redadas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump. Sí. Además, eso ha tenido mayor eco todavía, si cabe, con los sucesos en Los Ángeles, en California, donde además estaban nuestros enviados especiales porque
juega
el Mundialito el Atlético de Madrid. Ayer no con mucha suerte, 4-0, no. Después lo comentamos en deportes, pero bueno, tú querías hablarnos de Siria a raíz de ese clima de tensión, ¿no?
Eso es, un clima que crece en el país y además es uno de los motivos, uno de los motivos principales, como comentábamos, son las políticas migratorias que está llevando a cabo Trump. El drama de la inmigración, por desgracia, no es algo novedoso y el cine lleva retratándolo décadas, incluso un siglo. Antes de la llegada del cine sonoro, este tema ya estaba presente. Bueno, quizás estáis esperando el arranque de un diálogo, de una línea de texto, pero eso no va a ocurrir, porque estos compases que suenan por debajo pertenecen a El Inmigrante, un cortometraje mudo de Charles Chaplin del año 1917, donde Charlotte, el protagonista, es un inmigrante que llega a los Estados Unidos en barco desde Europa.
Mira, mira. Interesante esta escena.
Mira ahora, esta escena.
No, pero ahora, pum, ahí.
Se ha tropezado.
Ahí está.
Ahí hay un lapsus. Bueno, de comienzos del siglo XX data también la llegada de Vito Corleone a Nueva York, por ejemplo.
Sí,
¿no?
La obra magna de Coppola, El Padrino, está dividida en tres grandes películas y la segunda alterna dos líneas temporales. Una de ellas, y de las más importantes, arranca en el año 1901 con la llegada de un pequeño Vito al gran puerto estadounidense. Este, recordemos, que huye de Sicilia después de que su familia muriese asesinada.
¿Cómo te llamas? Responde, chico. ¿Cómo te llamas?
Tu nombre. Vito Andolini de Corleone.
Corleone. Vito Corleone. Bien. ¿Qué pase? Siguiente.
Uno más, Vito Corleone, uno más, el siguiente. Oye, más clásicos, América, América.
Año 63, película de Elia Kazan, donde narra la peripecia de Stavros, un joven griego cuya obsesión única es llegar a Estados Unidos para conseguir así un futuro mejor.
I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey.
Bueno, pero el cine contemporáneo ha tomado el relevo, el tema continúa estando ahí y ha seguido reflejando toda esta problemática.
Sí, pero quizás desde otro punto de vista. Uno de los países más involucrados en este tipo de historias es México y la tragedia que supone para mucha gente la frontera que hay con el gran país americano. La Jaula de Oro es una producción del año 2013, galardonada en una sección paralela del Festival de Cannes, donde un grupo de adolescentes emprende un viaje durísimo e incierto en busca de un único objetivo, llegar a Estados Unidos.
Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago, como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Yo siento que todo lo que miremos allá va a estar así bien tuanido, todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos.
Oye, y fue también, no nos olvidemos, una de las películas de las últimas temporadas, Minari.
Sí, en concreto de la del año 2020. Es una historia preciosa sobre una familia coreana que se muda a Arkansas y tiene que adaptarse a la cultura estadounidense, pero con ella también al rechazo y al racismo que viven en muchas instituciones.
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar. Queríamos empezar de cero. ¿Y es esto?
Papá va a hacer un huerto enorme.
¡Qué gran día para estar en la casa del señor! Si es la primera vez que venís, levantaos. ¡Qué preciosa familia!
Oye, en todo este conflicto de inmigración, claro, está el peso de la ley, la opresión política, pero hay un papel fundamental también, que es el de la burocracia.
Sí, algo que se refleja muy bien en Upon Entry, un drama que sucede precisamente en una sala de un aeropuerto donde una pareja, el de Venezuela y ella de Barcelona, serán sometidos a un desagradable proceso de inspección por los agentes de aduanas y a un interrogatorio psicológicamente extenuante.
Diego Hernández Armas, born July 14, 1981.
Yes. ¿Qué le pasa? Tatians, puta, ya no para que sí. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por esto?
Cuántas veces sea necesario.
Perdón, pero es que lo que no entendemos es por qué tenemos que pasar por esto, repitiéndolo todo una vez más.
Por su interés, yo les recomiendo que respondan las preguntas que se le hagan aquí Y les recuerdo que aquí mentir es un crimen.
Mentir es un crimen aquí. Bueno, ahora ha grabado con la posibilidad de no ser del todo coherente con aquello que en algún momento hayas escrito en las redes sociales. Bueno, un puñado de películas que reflejan un problema muy latente en la sociedad estadounidense. ¿Dónde podemos verlas?
Venga, pues las que tenemos hoy. El Padrino está en HBO, Minari en Prime Video y Upon Entry en Netflix.
Mayalen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien,
Mayalen Omaechevarría, Egunon, no solo experta en deportes de raqueta, en tenis, sino que también los lunes ya, pues viene a hablar de música. Cuidadito que te está comiendo la tostada, Edgarita, porque...
Jolín, ya
no,
lo
no,
he visto.
No, porque es que
primero mira, me fulmina los deportes y ahora lo de la música.
Se va colando por ahí por los resquicios que deja. No, porque además, hoy música y además... Bueno, a ver, el punto de partida es Melody.
Melody,
sí, sí. Hace 24 años que Melody apareció por primera vez en televisión. 24 años, ¿eh? Pero, a ver, nunca ha sido tan viral como ahora, es cierto. Y después de Eurovisión, la sevillana es evidente que está en boca de todos, no por su actuación precisamente. Ese es el punto de partida hoy.
Ese es el punto de partida, sí, porque cada vez que la diva valiente hace alguna declaración, no deja a nadie indiferente.
Bueno.
Y estamos todos sorprendidos, pero los artistas, y en especial los músicos, siempre han sido de entrevistas polémicas. Y hoy vamos a recordar unas cuantas de estas entrevistas que, si en su época hubiese habido memes, pues seguramente se hubiesen vuelto virales.
Mira qué habilidad empezar hablando de Melody y que suenen Sex Pistols, ¿eh? En las antípodas.
Dos irreverentes.
Pero a ver, por otra parte, ¿qué mérito tiene Mayalen? Porque estos eran polémicos siempre.
Pues sí.
Sí, ¿no?
La verdad es que los Sex Pistols, pues no les hacía falta ir a ninguna entrevista para liarla. Ser salvajes era su forma de vivir. Pero aún así, su aparición en el programa Today de Bill Gundry en 1976, pues dio mucho de qué hablar.
Pues mierda, que las den.
¿Cómo dice?
Nada, una palabrota.
¿Siguiente pregunta?
No, no, ¿cuál era la palabrota?
Mierda.
¿De veras?
Cielos, qué miedo me das.
Estamos impresionados. ¿Y vosotras?
Este viejo es como tu padre o como tu abuelo.
Como no estamos escuchando la banda original, no sabemos si dijo fuck you o fuck off. Que es diferente. Claro, podría haber caído diferentes conciertos de sanción. Bueno. Sí.
Bueno, pues la entrevista en la televisión británica fue una chapuza absoluta. Era difícil saber si estaban más borrachos los entrevistados o el entrevistador.
¿Sí?
Y es que la cita inicial de aquel día era con Queen, pero como Freddie Mercury pues canceló su participación por un dolor de muelas, al presentador no le quedó otra que aguantar lo que le venía y pues no estaba muy cómodo por lo que se veía. Y si las palabrotas no fueron suficientes, cuando el presentador empezó a coquetear con una cantante que estaba allí, Siuxi, pues todo se desmadró.
¿Estás preocupada o pasándotelo bien?
Pasándolo bien.
Sí, eso me parecía.
Quería conocerle.
¿De veras?
Sí.
¿Qué? ¿Nos vemos luego? Cerdo cabrón, viejo verde. Sigue, tienes 5 segundos para decir algo escandaloso. Cabrón. Venga, vale. Capullo. Qué
otra
chico
cosa.
Más listo. Eres un capullo. Ya vale por hoy.
Era el 1, 2, 3 de las palabrotas.
Sí.
O sea, nos creemos que hemos inventado Sálvame ahora. Oye, después de aquello, ¿cómo les fue a los Sex Pistols?
Pues la entrevista no llegó ni a los 2 minutos y medio.
No hacía falta más.
Y aunque fueron suficientes para que los Sex Pistols consiguiesen la propaganda que buscaban y gracias a aquella charla, pues se catapultaron a la banda, a la fama nacional. Y eso también impulsó al inicio de su gira Anarchy in the UK junto a The Clash. Y aunque también es verdad que aquella gira pues no les fue tan, o sea, les fue igual de mal como la entrevista, porque solo 7 de las 20 actuaciones que iban a dar pues se llevaron a cabo.
¿No cerraron en Avilés?
No,
eso es un fallo, un pecado original. Sí. Oye, ¿y al presentador, a Bill Grundy, qué?
Pues le fue todavía peor que
Vaya,
a ellos.
Peor.
Sí, porque a raíz de aquella entrevista le cancelaron para 2 semanas y luego, aunque él decía que consiguió su objetivo principal, que era pues dejarles mal y dejar en evidencia aquel grupo de malhablantes, pues a los directores no les pareció lo mismo y le quitaron el programa al de 2 meses.
Bueno, has traído un ejemplo de todas formas de polémica fácil. No sé si conocíais esta historia de la entrevista cortita, pero muy intensa y que tuvo muchas consecuencias.
¿La habían contado?
No. De la corta carrera a partir de ese momento, sobre todo para Bill Grundy, el presentador. Sí. Oye, que decía un ejemplo de polémica un poquito facilona,
sí,
¿eh? Porque estos ya decíamos que eran unos rebeldes, se iban así y tenían como una impostura para provocar siempre.
Sí, pero estos no eran igual de polémicos y mira.
también, suena. Beatles. Que te vas a referir a aquel comentario de carácter mesiánico, ¿no? De uno de ellos.
Pues eso, que estos también eran cuatro jóvenes ingleses, pero bastante más formales, aunque también pecaban de tener la lengua un poco suelta. En una entrevista en 1966, publicada en London Evening Standard, John Lennon dijo la controversial frase de «Ahora somos más populares que Jesús». Y aquella cita pasó bastante desprevenida en el Reino Unido, pero en Estados Unidos fue... Vamos, se quedaron todos patidifusos. Cuando publicó la revista Datebook esta frase de Lennon en una portada, el músico pues también había opinado sobre el cristianismo, sobre los fieles del cristianismo y vamos, pues no salió muy bien parado. Y entonces, aunque John Lennon hablaba de la decadencia de la religión en Inglaterra y el auge de las figuras de pop como nuevos referentes para los jóvenes, pues provocó muchas protestas en Estados Unidos, quema de discos, amenazas del Ku Klux Klan y obligó a Lennon a disculparse públicamente por lo que dijo.
Disculpas por los trastornos.
Más o menos, sí. Así lo dijo.
Básicamente dijo que se arrepentía de haber abierto la boca y que sus palabras se sacaron de contexto. Sin embargo, a raíz de aquel escándalo y de la creciente presión, pues ese mismo año los Beatles dieron su último concierto de pago en San Francisco.
Ya, oye, esta polémica que he oído a veces, que si se ha relacionado o no, no tuvo que ver con la muerte de Lennon,
bueno,
¿o sí?
Dicen que uno de los fans que estuvo allí quemando discos de la banda en aquellas protestas fue Mark David Chapman, que fue el mismo que 14 años después asesinó a Lennon a disparos.
Ya. Oye, ¿todas las historias de hoy van a acabar así, trágicamente, mal?
No, pero esta vez quien estuvo mal no fueron los músicos, sino que el entrevistador.
Pelo para atrás.
Pelo para atrás. ¿Eso decías tú? ¿Pelo para atrás? ¿Pelo
no
para
es atrás? Del informal.
Ah, vale. Sí. Hombre, con los modositos que han sido siempre. Los Bee Gees, ¿no? Sí. ¿Fueron el entrevistador entonces?
Sí, fue el entrevistador, sí, porque los hermanos australianos acudieron al programa británico All Talk de Cliff Anderson en el 97. Y la banda asistió creyendo que Anderson era fan suyo, pero para su sorpresa, este les dijo de todo.
No me digas.
Que eran malos compositores. Hola. Se burló de sus famosos falsetes. Les llamó estúpidos.
Porque no pensé que eran realmente real brothers.
Pues bromeó que creía que eran hermanas en vez de hermanos y tras unos cuantos insultos de estos, uno de los tres hermanos, Barry, se hartó y se marchó. Y los otros dos, pues, siguieron su camino.
Que Barry tenía mala hostia, ¿eh?
Sí.
Tenía temperamento. Barry era... Bueno, saludo.
Fue una chapuza de entrevista que hace un par de años el mismo entrevistador admitió haberse confundido y no ser tan gracioso como él creía.
Ah, bueno, hace un par de años.
Sí.
Nunca es tarde. Oye, y para terminar, alguna, porque habíamos empezado con Melody, pero después Sex Pistols, Beatles, Bee Gees, ¿alguna chica?
Sí, no podía ser otra que la reina del pop.
Ah, bueno.
O sea, que era Maya.
Eso para otro capítulo, pero a ver.
La reina del pop.
Pero Madonna.
Pues había pasado un año desde el estreno del Cuerpo del Delito, donde la cantante protagonizaba a una seductora viuda negra junto a Willem Dafoe. Y a raíz de aquello, los medios sexualizaron todavía más, si cabe, a Madonna, que respondía con un tono vacilón en el Late Show de David Letterman en el 94.
Listen, all you do is talk about my sex life on your show, so now you don't want to talk about my sex life when I'm on your show.
La cantante recriminaba a Letterman hablar de su vida sexual en el programa y le vacilaba por ser incapaz de hablarlo teniéndola ella delante. Porque es que para aquel entonces la joven Madonna de 36 años ya llevaba casi 10 años en el mundo del espectáculo. Y está claro que para saber durar y perdurar en este mundillo, como es el caso, pues hay que tener tablas.
Bueno, O sea, que por la boca muere el pez. Vamos, que más de uno debería haberse aplicado las claves para no ser bocazas que Miralles, me parece que fue la semana pasada, ¿no? Que nos dio Miralles.
Sí, así es. Al final, tener talento no siempre va de la mano con saber callar a tiempo. Las figuras públicas, y ahí entran tanto los artistas como los presentadores, pues viven expuestos y cada palabra que sueltan puede volverse un titular, un meme o un escándalo. Como bien nos recordó Miralles la semana pasada, es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.